Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexander Amézquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, un nuevo programa, una nueva historia por contar. Y bueno, hoy seguimos con nuestro ciclo de grandes compositores. Ya tuvimos a Franz Liszt el episodio pasado. Ahora seguimos con el romanticismo. Hoy vamos a hablar de Sergei Rachmaninoff. Bueno, ¿qué podemos decir de Rachmaninoff? Fue un hombre de contrastes, pianista prodigioso y director de orquesta, exiliado nostálgico y leyenda del romanticismo tardío. Un creador que, a pesar de vivir buena parte de su vida fuera de Rusia, nunca dejó de componer con el corazón puesto en su tierra. Rachmaninoff nació en 1873 en una finca rural cerca de Novgorod. Su familia, de origen aristocrático, vivió tiempos difíciles por la mala administración del padre, lo que forzó la mudanza a San Petersburgo cuando Sergei apenas era un niño. Fue allí donde empezó a tomar clases de música, aunque no sin tropiezos. Su rendimiento académico fue pobre y estuvo a punto de ser expulsado del conservatorio, pero su talento natural para el piano era evidente. Con apenas 13 años fue aceptado en la clase del exigente profesor Nikolai Zverev en Moscú, quien formaba a sus estudiantes con una disciplina férrea. Vivían con él, practicaban horas y horas al día, comían en silencio y no había espacio para la distracción. Fue un entrenamiento extremo, pero moldeó a uno de los pianistas más extraordinarios del siglo XX. En 1892, a los 19 años, escribió la pieza que cambiaría su destino, el preludio en do sostenido menor, opus 3, número 2. Esa obra oscura, solemne y casi fúnebre se volvió su tarjeta de presentación. La tocó en cientos de conciertos durante toda su vida. El público la amaba, pero él llegó a aborrecerla. Decía en broma: "Escribí muchos otros preludios, pero este me perseguirá hasta el ataúd". Su estilo comenzó a definirse: armonías densas, grandes arcos melódicos, influencias del canto ortodoxo ruso y una nostalgia envolvente. En 1897 se estrenó su primera sinfonía, y fue un desastre. El director del estreno fue Alexander Glazunov, que aparentemente estaba borracho. La orquesta no entendía la partitura. La crítica fue feroz. César Cui, uno de los influyentes del Grupo de los Cinco, dijo que era como si se tratara de una sinfonía compuesta por un estudiante en el infierno. Rachmaninoff cayó en una profunda depresión. Durante casi 3 años no compuso nada. Su carrera apenas nacida parecía a punto de extinguirse. Pero el destino y la ciencia intervinieron. Su familia lo convenció de visitar al doctor Nikolai Dahl, un médico que usaba técnicas de hipnoterapia. Día tras día el doctor repetía frases como: «Usted comenzará a componer, su obra será excelente, el público lo admirará». Y funcionó. En la siguiente sección te contaré cómo nació su obra más emblemática, el Concierto para Piano número 2, una composición que no solo salvó su carrera, sino que se convirtió en el símbolo de su renacimiento musical. Aquí en Escucharte Radio, Grandes Compositores, vamos a escuchar el preludio en Do sostenido menor, opus 3, número 2.
tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Seguimos acá en Escucharte Radio, hoy hablando de Sergei Rachmaninoff. Bueno, a comienzos del siglo XX, tras su recuperación emocional, Rachmaninoff tomó el lápiz y el papel, y lo que escribió fue una de las obras más poderosas y sinceras del repertorio pianístico. El concierto para piano número 2 en Do menor opus 18 es, sin exagerar, el símbolo de su resurrección artística. Una obra profundamente humana que surge de las sombras pero mira hacia la luz. Desde los primeros compases, esos acordes en crescendo, solemnes, casi como campanas funerarias. El oyente sabe que no está frente a un concierto más. Es una confesión musical. La orquesta entra con fuerza, pero pronto se repliega para dar paso al piano, que se mueve entre la tormenta y la calma. El segundo movimiento, un adagio sostenuto, es pura contemplación. Parece suspendido en el tiempo y el final, un allegro scherzando, es un estallido de energía contenida. El estreno, en 1901, fue un éxito rotundo. Por primera vez desde su sinfonía fallida, Rachmaninoff sintió la aprobación del público y de la crítica. La dedicatoria fue para el doctor Nikolai Dahl, su terapeuta, y no es para menos. A partir de allí, su carrera no solo se estabilizó, sino que despegó. Se convirtió en uno de los músicos más aclamados de Europa. Pero Rachmaninoff no se conformó con componer. Era también un pianista de gira constante. Tocó en las principales salas de Europa y luego en los Estados Unidos. Tenía una presencia imponente en el escenario. Alto, delgado, siempre vestido de negro. Sus manos eran legendarias, con una envergadura de casi 30 centímetros. Podría abarcar acordes que otros ni siquiera soñaban. Y no solo era técnica, su interpretación era profunda, reflexiva y cargada de matices. Incluso hoy, cuando escuchamos sus propias grabaciones, porque sí, Rachmaninoff grabó varios discos en piano roll y en fonógrafo, podemos sentir esa sensibilidad a flor de piel. En 1917, la Revolución Rusa lo obligó a tomar una decisión desgarradora: abandonar su país. Junto a su esposa y sus dos hijas, huyó hacia Escandinavia, luego a Suiza y finalmente a Estados Unidos. Lo dejaron todo atrás: casa, pertenencias, partituras, amigos y raíces. Empezaba una nueva etapa, el exilio. En Norteamérica encontró fama y estabilidad económica, pero la tristeza de no poder regresar nunca lo abandonó. Aún así, nos dejó obras memorables desde esta nueva etapa. Y su música, aunque escrita fuera de Rusia, nunca dejó de sonar a Rusia. Vamos a escuchar ahora un fragmento de este segundo movimiento del concierto número 2, una joya lírica que sigue conmoviendo corazones más de un siglo después. Ya regresamos.
Thank you.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Los últimos años de vida de Rachmaninoff estuvieron marcados por la distancia, una distancia física. Vivía en Estados Unidos, lejos de su amada Rusia, pero también una distancia estética. Mientras la música del siglo XX tomaba rumbos más experimentales, su estilo permanecía fiel al romanticismo. Para algunos críticos de su tiempo, esto era un signo de atraso. Para nosotros, hoy, es uno de los motivos por los que su música sigue viva. En su madurez, Rachmaninoff compuso menos, pero cada nueva obra fue un testamento de su sensibilidad. Una de las más conmovedoras es la pieza Vocalize, escrita originalmente para soprano y piano. Lo especial es que no tiene letra, la voz canta sin palabras. Es solo una melodía pura, flotante, que parece venir del subconsciente. Ha sido adaptada para violín, cello, saxofón, incluso orquesta. Y en cada versión conserva su esencia, una nostalgia que no necesita idioma. Otra obra tardía de gran riqueza orquestal son las Danzas Sinfónicas Opus 45. Escritas en 1940, apenas 3 años antes de su muerte. Estas danzas no son alegres ni folclóricas, son intensas, solemnes, y en su movimiento final incluye una cita del canto fúnebre ortodoxo: Aleluya, aleluya, gloria a ti, Señor. Es como si se despidiera en su propio idioma musical. Pero si hay una obra que sigue generando respeto entre los pianistas, es el concierto para piano número 3 en re menor, opus 30. Estrenado en Nueva York en 1909, es conocido como el Monte Everest del repertorio pianístico. Yo creo que por encima de Liszt. Técnicamente exigente, emocionalmente profundo, este concierto ha sido abordado por los más grandes, Horowitz, Argerich, Trifonov, y cada uno ha encontrado allí algo distinto. Y es que la música de Rachmaninoff es así, habla a cada uno de manera íntima. Su lenguaje puede ser amplio, con grandes gestos sinfónicos, pero también sabe susurrar. En 1943, ya enfermo, se instaló en Beverly Hills, California. Falleció el 28 de marzo, pocos días antes de cumplir 70 años. Fue enterrado en Nueva York, en el cementerio Kensico. En su lápida se lee una frase sencilla, pero profunda: aquí descansa un alma noble. Hoy, más de 80 años después, su música sigue interpretándose en cada rincón del mundo, porque Sergei Rachmaninoff no solo compuso partituras, compuso recuerdos, compuso emociones, compuso esperanza en tiempos oscuros. Y esa es, quizás, la tarea más noble de todo artista. Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao.